Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Guillermina Jiménez Chaboya, conocida artísticamente como Flor Silvestre, es una actriz y cantante mexicana con más de 70 años de carrera. Trabajó al lado de los grandes comediantes como Cantinflas, Tintán, Resortes y Viruta y Capulina. Escuchamos con ella la canción Con mis propias manos.
En sus negros ojos y al despedirme sentí la muerte. Cambió su suerte, la mala suerte que yo le di. Así, con mis propias manos, cavé la tumba del alma mía. No más por ser tan cobarde, por no decirle quería, no más por ser tan cobarde, por no decirle que lo quería.
Hoy se conmemora el Día del Trabajador. ¿Desde cuándo y por qué? Se lo diremos más adelante. Las fallas de energía eléctrica en las calles de Colotlán ocurren por diversos motivos, explica el coordinador de alumbrado público. 2.700 personas en la región están en tratamiento para combatir la hipertensión arterial que padecen. La lengua birrárica está en riesgo de extinguirse. Un especialista nos hablará al respecto. Médico advierte sobre los peligros de la insolación. Por su amor al arte piteado, su lucha por que este no muera y sus creaciones innovadoras, Mario Montoya de la Rosa es considerado uno de los grandes maestros artesanales que se tienen en Jalisco. Hoy en la sección El Perfil conoceremos un poco de su historia. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. En esta ocasión estamos dejando una grabación, ya que es un día no laborable con motivo del Día del Trabajo, pero les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los detalles de la información que hemos preparado. Bienvenidos. Para comenzar, queremos invitarles a escuchar una cápsula conmemorativa que nos tiene preparada Diego León.
El primero de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, una organización de trabajadores, logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país. El entonces presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la Ingersoll, estableciendo 8 horas de trabajo diario. Como los empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de la ciudad industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1 de mayo, que comenzó con una manifestación de más de 80.000 personas lideradas por Albert Pearson. El movimiento fue calificado como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas, y manifestado que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. A partir de allí, el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades norteamericanas, logrando que más de 400.000 obreros pararan 5.000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y al sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista. Sin embargo, la fábrica McCormick en Chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el 1 de mayo de aquel año, la policía disparó contra los manifestantes que a las puertas de la fábrica reivindicaban el nuevo contrato. Durante los siguientes días murieron más trabajadores, hasta que el día 4 una bomba estalló contra las fuerzas policiales, suceso conocido como el atentado de Haymarket. El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, 2 de ellos a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajos forzados y 5 a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue aprobada. En la actualidad, muchos países rememoran el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. Hay algunos que no lo hacen. En general, países de colonización británica, como Estados Unidos y Canadá. En México, durante la Revolución Mexicana, la Casa del Obrero Mundial unificó a varias organizaciones obreras. Sus afiliados decidieron conmemorar públicamente el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. Ese año se celebró el primer desfile obrero en el que participaron más de 25.000 trabajadores. Durante el periodo postrevolucionario, los organismos obreros mexicanos crecieron en número y fuerza. Al paso del tiempo, la conmemoración del 1 de mayo se convirtió en una celebración tradicional, que pone de manifiesto que la lucha por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sigue vigente.
En otros asuntos, las fallas de energía eléctrica en las calles de Colotlán ocurren por diversas causas que nos explica el coordinador de alumbrado público. Lupita Arceo nos comparte la información.
Las fallas de la energía eléctrica ocasionadas por la comisión responsable de proporcionarla, así como la conexión de las luminarias, son cotidianamente la razón por la que algunos ciudadanos carecen de luz en sus calles o fraccionamientos. Esto, de acuerdo a lo explicado por Víctor Hugo Cárdenas Rodríguez, coordinador de alumbrado público en el Ayuntamiento de Colotlán.
Bueno, como la vez pasada en que hubo un ventarrón, nos afectó varios circuitos, tanto en Colotlán como en las Golondrinas y en distintos lados del municipio, nos afectó gran número de lámparas. Por cuestiones de también de protección, de que no haya cortos, están ese tipo de protecciones para cada circuito. Entonces, se supone que es dentro de lo normal la protección de cada circuito, se protege y también no se dañan las lámparas.
En el caso del fraccionamiento, las Golondrinas y de los reportes que reciben en la coordinación, Cárdenas Rodríguez informó que las fallas en el alumbrado público se dan principalmente por el cableado de las luminarias.
Sí, nos han reportado varias veces de camino a Golondrinas y también el fraccionamiento de las Golondrinas, que hay un circuito muy grande, por cierto, que seguido tiene fallas, tal vez por el mismo cableado, en cuestiones de cuando hay ventarrones, se juntan los cables y bota el circuito. Es una protección que se tiene para cada conjunto de lámparas. Entonces ocupamos nosotros también que la ciudadanía nos lo reporte para ir a restablecerlo.
los problemas de iluminación que prevalecen en algunas zonas y que se acentúan por problemas climatológicos son comunes y hasta cierto caso entendible por la protección que tiene cada circuito eléctrico, detalla el coordinador de alumbrado público en Colotlán.
Hay diferentes barrios, hay diferente problemática, hay unos que alumbran poco, hay otros que se funden muy seguido, o tenemos la delincuencia que nos rompen los focos, es otro problema también. Entonces hay que estar muy al pendiente y también la ciudadanía nos tiene que estar reportando, porque nosotros podemos estar en algunos lados, pero no estamos en todo el municipio. Trabajamos en base a los reportes y también a lo que hemos visto. Todos los viernes por las noches trabajamos en el horario nocturno para arreglar todas aquellas lámparas que no nos reportan.
A fin de atender la inseguridad que genera la deficiencia de energía eléctrica en las vialidades, Cárdenas Rodríguez señaló que como una medida de solución están sustituyendo 1.511 luminarias en todo el municipio. Además de ello, exhortó a la población para que reporten las fallas que durante los rondines de mantenimiento y vigilancia no han podido identificar. Para Señal Informativa, reporta Guadalupe Arceo.
Gracias a Lupita Arceo por los detalles. Vamos a un corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, 2.700 personas en la región están en tratamiento para combatir la hipertensión arterial que padecen. Y la lengua birrárica está en riesgo de extinción. Un especialista nos habla al respecto.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos,
ritmos
y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es primero de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Felipe y Jeremías. En 1886, en Chicago, Estados Unidos, comienza una huelga general de trabajadores para demandar la jornada laboral de 8 horas. Debido a estos acontecimientos, se celebra el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. En 1904, fallece en la República Checa Antonín Dvořák, compositor checo y uno de los principales compositores europeos del siglo XIX. En 1893, durante su estancia en los Estados Unidos, compuso dos de sus obras más famosas, la Sinfonía número 9, Sinfonía del Nuevo Mundo y el Cuarteto en Fa Mayor, más conocido como Cuarteto Americano. Nace el 8 de septiembre de 1841. En 2011, en la localidad de Abbottabad, al norte de Pakistán, muere Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, como consecuencia de los disparos producidos por un comando norteamericano durante una operación secreta de la CIA. Bin Laden era el hombre más buscado internacionalmente tras haber reivindicado la autoría de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. 2.700 personas en la región están en tratamiento para combatir la hipertensión arterial que padecen. Lupita Arceo nos presenta la nota.
Del 100% de pacientes que reciben atención en los diferentes centros de salud que hay en la región y que no cuentan con ninguna seguridad social, el 6.3% de ellos están bajo tratamiento para controlar la hipertensión arterial que padecen, de acuerdo a los datos registrados en la Región Sanitaria 1 Norte y proporcionados por el responsable del programa del adulto y el anciano, el médico Gonzalo Murillo Vázquez.
Bueno, en cuanto a hipertensión arterial, tenemos un registro de aproximadamente 2.700
1,750 personas en tratamiento. De estas, pues bueno, encontramos un aproximado de 1,950 que tenemos de manera regular asistiendo a sus citas médicas, ¿no? De tal forma que, bueno, afortunadamente más del 80% encontramos controlados.
La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Los datos obtenidos en la región sanitaria 1 Norte indican una prevalencia diferente entre municipios, comenta el médico.
Dentro de los municipios con el mayor número de casos al momento registrados y que tienen en tratamiento, pues encontramos definitivamente Oscolotlán. Tenemos también el municipio de Huejuquilla. Le sigue en este caso sería el municipio de Tatatiche. Y entre los otros que tenemos con mayor número de casos en tratamiento en el momento sería el municipio de Mezquitic.
San Martín de Bolaños y Chimaltitán son, por el contrario, los municipios que presentan una menor prevalencia. Explicó, comentó asimismo que con base en la demanda de servicios son las mujeres quienes más padecen de tensión arterial alta.
Bueno, encontramos el registro obviamente más en mujeres, ¿verdad? Pareciera que va de manera muy similar de acuerdo a la dinámica poblacional, ¿no? Pero bueno, ya también mencionábamos en alguna ocasión que mucho tiene que ver con la cultura de simplemente solicitar a los servicios de salud una revisión, una atención médica, ¿no? Que muchas veces lo vemos más por parte de las mujeres que por parte de los hombres. Pues lamentablemente por parte de los hombres existe mucha, o más bien poca cultura de demanda de servicios en este caso, ¿no? Generalmente luego acude el paciente ya cuando presenta algún problema ya más que requiere una atención quizá hospitalaria o ya de mayor demanda, vamos, no por ello que las mujeres no demanden un servicio como tal, sin embargo creo que va un poquito más encaminado a la cuestión cultural de demanda de servicios.
Las estadísticas calculan que la hipertensión arterial afecta a 1,000 millones de personas y causa 9 millones de fallecimientos cada año en todo el mundo. Es importante mencionar que se trata de un padecimiento que no respeta género ni edad, aunque en los registros obtenidos en la región sanitaria 1 Norte son las personas mayores de 75 años quienes más padecen este problema.
Específicamente los grupos en donde encontramos estas cifras elevadas, pues las podemos tener en población de 55 a 59 años de edad, pero generalmente la población en donde ya vemos los casos sería población mayor de 75 años. Es en los grupos donde tenemos el mayor porcentaje concentrado. Respecto a mujeres, de los 2,700 pacientes que mencionábamos en tratamiento, tenemos el 14% en mujeres mayores de 75 años y en los hombres más del 9% que tienen esta condición, ¿verdad?
La mayoría de las personas con hipertensión no muestra ningún síntoma. Cuando estos aparecen, el dolor de cabeza, la dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico y palpitaciones del corazón son señales que podrían indicar la aparición de este problema de salud y, por ende, la urgencia de solicitar atención médica. Para Señal Informativa, reporta Guadalupe Arceo.
En otros asuntos, la educación primaria ha abonado a que las lenguas no se practiquen y se pierdan. Escuchamos el punto de vista de un especialista de la UDG. Gonzalo Vela nos presenta los detalles.
La continua migración y las ganas de superarse han hecho que muchos indígenas, y en esta zona particularmente los Wirraritari, tengan que salir de sus casas. Esto a su vez da paso a que su lengua materna se comience a perder, por no practicarla o porque la sociedad no motiva a que hablen en su idioma. En entrevista para Señal Informativa, José Luis Iturrios Leza, jefe del Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, nos comenta a qué riesgos se enfrentan no solo la lengua wirrárica, sino todas en general.
Pues los riesgos de la lengua wirrárica son los mismos que las de todas las lenguas que se hablan actualmente en México. Casi no hay factores específico, los riesgos son los mismos independientemente del número de pobladores, habitantes de que se componen las comunidades respectivas. El huichol está en una zona intermedia en lo que se refiere al número de hablantes. Son máximo 50,000, pero sin entrar de momento en detalles de ese tipo, Pues yo creo que todas las lenguas en este momento corren el mismo riesgo. Desde el seri, que lo hablan, no sé, unos centenares de personas, hasta el náhuatl, que lo hablan 1,5 millones o más.
Y Turrios Leza aseguró que la educación primaria ha abonado a que las lenguas se pierdan, ya que los libros y la enseñanza que se les da son impartidas en castellano. Aseguró que no existen planteles adecuados donde se les brinde una educación en su lengua y se les motive para que la hablen y la perfeccionen.
Te debo decir con toda franqueza que la enseñanza primaria es una herramienta eficacísima de destrucción de las lenguas y las culturas indígenas. Eso es lo que ha hecho desde que hay enseñanza bilingüe y bicultural, ha sido empeorar la situación de todas las lenguas de México. Respecto a secundarias, pues el ITESO hizo ahí una secundaria, o la apoyó por lo menos, donde la mayoría de las clases las daban prestadores de trabajo social en castellano. Yo no sé que hayan hecho nada para promover el uso de la lengua indígena desde su conocimiento absoluto de la misma. Luego, pues hay un módulo de preparatoria del mismo ITESO, ¿no? Tenía en, creo que en Nueva Colonia, tenía un módulo de preparatoria también así asistido desde lejos y en las mismas condiciones. Lo que se pudo obtener ahí de beneficio, de ganancia, se debe a los propios huicholes que dirigían esa prepa, a la comunidad, pues, que la vigilaba de cerca.
La cercanía de la zona indígena con el Centro Universitario del Norte ha hecho que varios birráricas acudan a estudiar a este plantel y también ha propiciado a que aprendan el castellano, ya que no se imparten clases en su lengua, finalizó.
Colotlán está prácticamente en territorio huichol, en el sentido de que la comunidad del territorio huichol está muy cerca, pueden desplazarse con mucha facilidad y rapidez. Otras personas estudiantes vendrán de Oaxaca y esa es otra situación muy diferente, ¿no? No espero que Colotlán imparta clases o talleres de lengua para todos los estudiantes que llegan ahí. Pero bueno, a todos nos ha pasado, o a muchos que hemos ido a hacer un posgrado en otro país, hemos aprendido otra lengua y no por eso hemos dejado de hablar la nuestra. Pues con ellos tendría que ser algo similar. El problema es que nuestra lengua, la que usted y yo compartimos, el castellano, pues es una lengua de prestigio, una lengua que tiene pues muchos apoyos oficiales de todo tipo, materiales, ideológicos y demás. Mientras que a las lenguas indígenas se les da un trato muy diferente y eso pues puede alterar la conciencia de los mismos hablantes, pueden acabar convenciéndose de que su lengua no vale para nada.
Es importante mencionar que el cuidado de las lenguas es una responsabilidad que nos pertenece a todos. Por ello, es de suma importancia que no discriminemos ni humillemos a quienes no hablan nuestra misma lengua. Para Señal Informativa, reportó Gonzalo Vela.
En Más sobre indígenas, estudian el suicidio de adolescentes de la etnia birrárica.
La Organización Mundial de la Salud considera el suicidio como un problema grave de salud pública cada año a nivel mundial. Aproximadamente 800.000 personas se quitan la vida. El fenómeno ha alcanzado otra dimensión entre los adolescentes e incluso entre las etnias, puntualiza el doctor Héctor Camilo Sánchez Beltrán, profesor investigador, titular en el Departamento de Clínicas de Salud Mental en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Los que formamos parte de la Red Nacional de Investigadores de los Pueblos Indígenas hemos llegado a una conclusión, que también los indígenas se quitan la vida. Cada quien, como decíamos, con su cosmovisión, está llegando a vivir esta situación. Y es lamentable decirlo porque en su momento el indígena se consideró la parte más pura, la parte más esencial de nuestra identidad nacional.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía advierten que en 2015 el suicidio se colocó como la segunda causa de defunción en el grupo de 15 a 29 años de edad. El estudio que están llevando a cabo en San Andrés Coamiata y que comenzaron en 2017 ha permitido a los investigadores determinar un sesgo cultural en los efectos que el suicidio genera al interior de la comunidad.
Pero sabemos que son tópicos o temas que son dolorosos, que si para nosotros los mestizos es un estigma, para ellos tal vez más. Tal vez por el hecho de que muera un joven sin haber procreado, es muy negativo, pues, para que se mantenga su cultura como lo ha vivido más de 500 años.
Las costumbres, tradiciones, la cosmovisión en sí son aspectos que están considerando los investigadores para realizar un abordaje del problema que ahora se han limitado a estudiar entre los jóvenes, pero que también se practica en los adultos, hombres, mujeres y niños.
Es una población importante a la que hay que también brindarle atención, pero no imponerle la visión de los otros, los mestizos, sino adentrarnos en su manera de ver la vida, de conocer su cosmovisión, y entonces dentro de esa cosmovisión saber qué los llevó o qué los orilló a quitarse la vida. Pueden ser condiciones, por ejemplo, de que no tienen para comer, como se decía, o puede haber otras condiciones, por ejemplo, son excluidos, siempre hay, como vamos a decirlo así, en otros lugares el racismo es por color de piel, podemos decir que el racismo no es por etnia, las etnias no están consideradas ni traídas a la vida social del mundo, pero respetándole su manera de pensar y de ver y hasta de vestir.
Sánchez Beltrán no dio más detalles al respecto, pero indicó que la investigación de los métodos, causas y efectos del suicidio en adolescentes Birraritari de San Andrés Comiata seguirá su curso. Para Señal Informativa, reporta Guadalupe Arceo.
Es momento de hacer nuestro segundo corte de estación. Volvemos con más a Señal Informativa Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Hay personas a las que el aire acondicionado les produce urticaria. La publicación médica Climacteric recoge el caso de una mujer australiana de 40 años que sufría ataques de urticaria cada vez que sus compañeros de trabajo encendían el aire acondicionado en la oficina. Los médicos comprobaron que también sufría ese tipo de relación cuando se bañaba en el mar o cuando comía helados. Tras aplicarle un cubito de hielo en la piel durante unos segundos y comprobar que también se irritaba, los especialistas llegaron a la conclusión de que la paciente sufría un cuadro clínico poco común conocido como alergia al frío. Este tipo de afección funciona de forma idéntica a otras alergias. Cuando el sistema inmune detecta algo amenazante, en este caso el frío, las células liberan histaminas que provocan una reacción inflamatoria. Se calcula que las personas que sufren urticaria constituyen alrededor del 3% de la población, pero la cifra de quienes la padecen por causa del frío es mucho menor. Las causas de este tipo de alergia aún no están del todo claras. Algunos estudios la han vinculado con la menopausia o con otros trastornos del sistema inmune, aunque en el caso de la paciente australiana podría haber un componente hereditario, ya que su madre también lo padeció. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias por su preferencia. A continuación quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de un enamorado del arte piteado que lucha porque este no muera y que además por sus creaciones innovadoras ha sido considerado uno de los grandes maestros artesanales de Jalisco. Se trata de Mario Montoya. Escuchemos.
En su espacio de trabajo, 58 reconocimientos dan fe de su talento y del empeño que imprime en cada una de las obras que realiza con el deseo de preservar el arte del piteado y de que éste continúe trascendiendo más allá del municipio. Mario Montoya de la Rosa es el cuarto y último hijo del matrimonio conformado por María de Jesús y Armando. Nació el 22 de diciembre de 1968. Creció con las carencias propias de ese tiempo, pero recuerda haber vivido su infancia a plenitud y, por supuesto, haciendo berrinches como cualquier niño.
Un día que iba a la escuela, no quería ir. Entonces, mi mamá, ándele, me dijo, sí, vaya a la escuela y mire que esto y que el otro. Y total, que iba yo a fuerzas. Iba reniegue y reniegue. Y todavía, me acuerdo que llegué hasta la esquina y mi mamá todavía en la puerta. Y todavía allá le soné los pies así en el suelo y me dijo, ven, mijo. Y yo me la empecé a sospechar. Ven, mijo, ven para darte un 20 para que gastes en la escuela. No, pues ahí vengo. Cuando llego aquí a la puerta, que me agarra de la mano y vas para adentro. Y me dio de cintarazos. ¿No quiere ir a la escuela? Sí, mamá, sí, sí quiero ir, mamá, sí, sí voy a la escuela, le decía yo, ¿no? No tuvimos nosotros ninguna necesidad de hacer berrinche porque ya sabía cómo nos iba.
Tuvo la fortuna de nacer en una familia humilde, de escasos recursos económicos, una situación que llevó a su papá y años más tarde a su hermano a emigrar a Estados Unidos. La ausencia de su progenitor, la rectitud con la que fue criado y la responsabilidad laboral que adquirió desde pequeño no le impidieron crecer feliz y atesorar momentos inolvidables.
En la escuela, pues, como todos los niños, jugábamos a la hora del recreo. Recuerdo que me daba como ciertas escapadas para jugar porque desde muy pequeñito empecé a trabajar, desde los 8 años ya trabajaba. Era una costumbre o era una tradición cada domingo irnos a comer con mi abuelita. Y a veces por estar ahí en la plática, bueno, sobre todo los adultos, nosotros éramos unos niños, pero no, hombre, nada más oíamos la marcha de Zacatecas y ya no queríamos acabar de comer y no, hasta que coman se van al cine. Todavía mi hermano estaba aquí y me acuerdo que se estrenó la de King Kong. No, hombre, era algo insólito, pues, ¿no? Se usaba mucho antes las pandillas de barrios. Y mi hermano era jefe de la de aquí del barrio, ¿no? Y según él nos entrenaba y nos peleábamos así entre nosotros mismos, pero a manera como de entrenamiento, según nosotros, ¿no?
Sus estudios de primaria los cursó en la escuela Adolfo López Mateos, y de ahí se fue a la secundaria técnica número 17. Obtuvo su certificado e ingresó a la preparatoria. Sin embargo, no fue hasta años más tarde y luego de haberlo intentado varias veces que logró concluir el bachillerato. Con documento en mano y motivado por sus profesores, decide cursar la licenciatura en antropología, un sueño que truncó por darle prioridad a su familia.
Hice trámites para cursar la carrera de antropología. Pues igual, ¿no? Cuando empiezas una carrera, pues empiezas a ver todo lo básico, pero todo eso a mí me abrió un panorama muy extenso. Nada más que estamos viviendo una situación muy difícil, pues no teníamos ingresos. Entonces sale mi hija de la prepa y se quería ir a Guadalajara a estudiar una carrera. Entonces, pues no, dije, pues de modo, ya que salió.
Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, tienes que seguir adelante. Martin Luther King Jr. A pesar de que no concluyó sus estudios universitarios, lejos de desanimarse, se motivó y empezó a trabajar en varias ideas con la intención de evitar la desaparición del arte del piteado, mismas que compartió con el entonces rector del Centro Universitario del Norte, con quien coincidió en el momento en el que se formó el grupo llamado Movimiento Ciudadano del Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas.
Entonces, ¿qué, maestro? ¿Qué vamos a hacer con el piteado, pues? Porque pues, ya sabía en la situación que nos encontramos. ¿Alguna propuesta o algo? Y le dije, sí, vamos haciendo un mural. ¿Un mural piteado? Le digo, sí, un mural piteado. ¿Cómo está eso? ¿Has visto un mural pintado, no? Sí, pues igual, un mural con baqueta y pita. ¿Y ya tienes la idea? Le digo, sí. Le digo, pero si tienes tú una idea para trabajarla, adelante. El proceso del piteado sería bueno. Entonces, durante esos 15 días, yo me di a la tarea de hacer el proyecto en papel. Pero puede trabajar el año sin parar un solo día. Nada más que la ventaja también es de que una persona me estaba torciendo la pita. Pero así de arduo fue ese trabajo.
El éxito del mural que se exhibe en el Centro Cultural Casa Hidalgo lo llevó a elaborar 9 obras más con las mismas características. Con este proyecto, Mario Montoya cumplió la primera parte de su sueño, el rescate de la artesanía colotlense y su proyección fuera del municipio. 2014 representó un año de éxitos para el artesano y el piteado en general. Su obra, Simbolismos Mexicanos Ancestrales, es galardonada por el Instituto de Artesanía Jalisciense. Este premio significó el reconocimiento a la innovación con la que ahora estaban produciendo el piteado en Colotlán. recibió el Premio Nacional de Arte Popular 2015. En 2018, el Congreso del Estado de Jalisco reconoce su trayectoria y aportación cultural en pro del municipio. Mario Montoya tiene una larga lista de galardones en su haber, pero ser reconocido como uno de los grandes maestros artesanos de Jalisco es con el que más satisfacción ha sentido.
El que ha tenido más significado para mí, que se me ha hecho más importante, que me ha motivado, que me ha hecho sentirme pleno, ha sido este reconocimiento a los grandes maestros del estado de Jalisco. Sí, este es como mi mayor orgullo, pudiéramos decir. Pues el que te estén reconociendo como uno de los grandes maestros artesanos del estado de Jalisco, no cualquiera. Significa pues un reconocimiento a la calidad del trabajo que hemos venido realizando durante muchos años. ¿Y qué se siente? Pues mira, es algo muy bonito, no te lo puedo describir, pues te da felicidad, ¿no? Te da ánimos de continuar haciendo lo que haces, pero sobre todo mejorándolo día con día. Y como te decía también, pues que eres motivo de ejemplo para algunas personas, quizás no para todas, pero hay algunas personas que sí.
Con la innovación y calidad de los productos que elabora, Mario Montoya consiguió la fórmula para alcanzar su objetivo de rescatar el arte del piteado. Con la investigación colectiva que actualmente se está llevando a cabo, espera preservarlo por siempre. Convencido de que al piteado le espera un futuro prometedor, Mario se ha dedicado a impulsar la artesanía en todos los ámbitos posibles. Formó parte de la gestión para conseguir la edificación del Centro Integral Talabartero. Sus creaciones han servido de ejemplo para que otros artesanos le apuesten a la innovación, pero reconoce que en este aspecto todavía hay varios retos a sortear.
Mira, yo creo que una de las cosas que he descubierto es, digo porque me pasó y tuve la fortuna de descubrir que tenía una habilidad. Me ha gustado mucho la mecánica, me ha gustado mucho la carpintería, me ha gustado mucho la pintura, el tallado de la madera, el dibujo. Cada quien hace el trabajo de acuerdo a sus habilidades, a sus posibilidades, y eso no demerita absolutamente nada. Pero yo sí veo que como que soy motivo de envidia. Entonces yo más bien me gustaría ser motivo de ejemplo que ser motivo de envidia. Sí, eso es lo que a mí me gustaría, porque si todos contribuyeran con su granito de arena, con un poquito de su tiempo de vez en cuando, con que aportaran algún trabajo, cualquier cosa, ¿no? Que se viera reflejado en esta actividad, estaría contribuyendo en gran medida a la conservación del piteado.
Además de un destacado artesano, Mario Montoya es padre de 3 hijos, que son su mayor orgullo, y es esposo de la mejor mujer que pudo haber encontrado en su camino, según nos cuenta. Detrás de ese profesionalismo y seriedad con la que se dirige a sus clientes, Mario esconde un agradable sentido del humor, que le ha permitido formar un grato equipo de trabajo y un buen número de amigos. Además, disfruta de la música, siendo las cumbias el género que más le gusta escuchar.
Tengo amigos, pero son amigos con los que de vez en cuando suelo salir. Me encanta el cine, las películas de acción me fascinan, las películas de aventuras me encantan, la música, me gustan mucho las cumbias, me encantan, es la música que me mueve. Toda la música tropical,
me encanta.
A mí me encanta. Sí, desde las más viejitas hasta las más nuevas. Hay un muchacho que llega, lo vacilábamos. Es un buen amigo, le dicen, ni sé cómo se llama, por mal apodo le dicen la calzonuda. Y siempre tengo mis cumbias, ¿no? Maestro, dice, ¿a poco le gusta esa música? No, le digo, pues, ¿qué te pasa? Le digo, es mi música. Oh, dice, usted ha de ser bien perrón para bailar esa música, ¿verdad? Porque siempre que viene me encuentra con esa música. No, le digo, sí, ¿qué te pasa? Le digo, olvídate, le digo, esa música me la bailo como trompo, no te crees, ni sé bailar.
Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi cuenta y me pongo a
cuando sus ocupaciones se lo permiten, practica deporte, básquetbol preferentemente, atiende su negocio, platica con quienes lo visitan y se da tiempo para continuar con la investigación de los orígenes del piteado y así, en un futuro cercano, ver materializado un libro que se ha propuesto escribir sobre esta tradición colotlense y con ello coronar su lucha por preservar el arte del piteado en Colotlán. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa después del corte. Un médico advierte sobre los peligros de la insolación. Escuchemos a Gonzalo Vela con esta nota.
Exponerse a los rayos del sol por un tiempo prolongado puede llevar a consecuencias negativas para la salud, además desencadenar una insolación, lo cual es sumamente peligroso, ya que cuando el cerebro humano se somete a temperaturas muy elevadas, puede llegar a convulsionar y producirse daño cerebral. Incluso la insolación trae consigo otros padecimientos. Al respecto, José Ernesto Sahagún Flores, médico internista y colaborador en el Departamento de Clínicas Médicas en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, nos comparte más detalles al respecto.
La insolación es un trastorno en el cual nuestro organismo no puede regular la temperatura corporal que tenemos la estamos regulando constantemente, ya sea hacia abajo o hacia arriba, para mantener una temperatura cerca de los 36.5, 37, y aquí pierde la capacidad para perder calor, entonces empieza a subir poco a poco la temperatura, llegando a temperaturas de 39, de 40 grados y medio, 41, que pone en peligro la vida, porque muchos órganos no pueden trabajar, nuestros organismos no pueden trabajar eficazmente a esas temperaturas. Entonces, como lo que consiste entonces es en, pues una comparación de, ¿se acuerdan que en el refrigerador tenemos, hay una parte del refrigerador que se llama termostato, que está regulando la temperatura a la que fue programada? Nuestro organismo tiene un termostato mucho más eficaz que el del refrigerador, es el hipotálamo.
Sahagún Flores explicó que la insolación es común en aquellas personas que realizan actividades al aire libre, expuestos al sol, sin ningún tipo de protección, y que tampoco se hidratan de manera constante para compensar esa pérdida de energía.
En México tenemos poca cultura de prevención. Si tienes la manera de prevenir o la opción de tratar una enfermedad, pues lo lógico es tratar de prevenirla, que no se dé. Y entonces, mientras más difusión se dé a todas las situaciones aspecto médico en las que se puede prevenir una enfermedad, en este caso la insolación, pues la difusión masiva es lo principal, es que la gente se dé cuenta, tratar de difundir en la mayor cantidad de personas la posibilidad de que esto existe y saber que lo que tienen que hacerse es evitar el ejercicio extenuante en un ejercicio muy caluroso, que a veces lo que hacen para ver cuánto resisten más y cada vez haciéndolo más frecuente. Entonces, tratar de evitar eso, lo que hacemos es rehidratarse bien, usar ropas ligeras y ropas sobre todo que tengan colores claros y no ropas oscuras. Entonces, eso yo creo sería lo principal.
El médico añadió que los principales síntomas de la insolación son dolor de cabeza, mucha sed y enrojecimiento de la piel, y la principal recomendación es no pasar mucho tiempo bajo los rayos del sol, hidratarse de manera frecuente y llevar una alimentación balanceada.
Se debe empezar el tratamiento mientras llega la asistencia médica, pero sí se puede hacer mucho antes de que llegue. Lo primero es quitar a la persona de... supuestamente está... lo más clásico es que haya perdido el conocimiento o que esté a punto de perderlo. Y entonces está en una situación habitualmente muy calurosa, entonces a quitarlo de la zona calurosa, llevar a una zona que esté fría y retirar al paciente, entonces lo más que se pueda acostarlo. Se puede utilizar ventiladores para que le quite, tiene una temperatura muy alta, entonces se puede aplicar compresas frías en cuello, en la frente, puede ponerse bolsas de hielo en las axilas. Cuando hay manera de ofrecerle oxígeno, bueno, pues es el oxígeno.
Si alguna persona sufre de insolación, es de suma importancia que actúe de inmediato y los cuidados son desde el hogar, ya que en caso de presentar un cuadro de deshidratación o incluso quemaduras, si no se procede con rapidez, pueden conducir a la muerte. Para Señal Informativa, reportó Gonzalo Vela.
En otros asuntos, en Jalisco el cutting ha tomado otras dimensiones al practicarse de manera colectiva. Escuchemos el reporte de Lupita Arceo.
Los cortes de piel que algunas personas se realizan de manera intencional, sin el propósito de atentar contra su vida, se popularizan entre los jóvenes y se convierten en un tema de investigación por las causas que lleva a esta práctica y las consecuencias que genera, señala Héctor Camilo Sánchez Beltrán, profesor investigador, titular en el Departamento de Clínicas de Salud Mental en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Máxima Casa de Estudios de Jalisco.
Surgió algo interesante. Ya no nomás es el muchacho en su intimidad donde hace esta cuestión del cortarse. En el Salto Jalisco, un club que le llaman el Club de la Cortada. Esto es, muchachos que se citan por internet para irse a un lugar específico. Y entonces lo hacen para que, si ya no quiero yo cortarme, porque tal vez ya no quiero infringirme dolor, quiero que otro me lo haga. Y entonces van y permiten que otro se corte a ellos mismos. Y aquí hay algo importante. Hablamos de jóvenes, pero hay mujeres y hombres que se cortan por igual.
Algunas personas se cortan todos los días, mientras que otros lo hacen solo cuando están bajo estrés o tensión severa. En Jalisco, y particularmente en uno de sus municipios, se ha advertido que el cutting se realiza colectivamente y los cortes entre sus practicantes se han extendido incluso hasta los genitales.
El término cutting es un término norteamericano que significa autolesionarse. En este caso es infringirse lesiones en el cuerpo. Cortarse. Son muchachos que ya han crecido en ello. La idea de los que nosotros hemos entrevistado es de que ellos, les pregunté por qué lo hacen. Algunos de ellos dicen, es que mi vida es tan sin chiste, vamos, sin ninguna motivación extraordinaria, que mi existencia como que necesito cortarme, infringirme dolor para hacer ver que existo, que estoy aquí, que vivo, para saber que vivo. Y necesito estarme cortando.
El doctor Sánchez Beltrán considera que el cutting y cualquier otra práctica que ponga en riesgo la salud e integridad de los practicantes se gesta por la falta de oportunidades laborales, específicamente que sufre el sector juvenil. Infortunadamente, terminan siendo atraídos por el narcotráfico y los supuestos beneficios que les ofrece esta vida, señaló.
No se dedican a nada, también están en su casa conviviendo con sus compañeros en las esquinas, no buscan un trabajo. Nos decían algunos, dicen, sobre todo los que se han metido al narcotráfico, que es interesante. Ellos dicen, yo prefiero vivir 5 años como rey que 50 como buey. ¿Qué nos dice esto? Que los muchachos están dispuestos a partirse todo lo que quieran partirse con tal de ver la ganancia económica, la vida de, vamos a decir, de reyes, entre comillas, que hoy en día se promueve mucho con los corridos y la búsqueda de los delincuentes que se les encuentran en casas muy grandes.
Se estima que una de cada 200 niñas o jóvenes estadounidenses de entre 13 y 19 años de edad se cortan a sí mismas con regularidad, mientras que en el caso de los adultos, la cifra refleja que el 4% de ellos se dedican a la autolesión similar según la magnitud del problema. Desafortunadamente en México, no contamos con estadísticas confiables que proporcionen información sobre este tema. Sin embargo, lo que sí está claro es que aunque es una actividad mayormente llevada a cabo por menores de edad, los adultos también suelen practicarlo bajo las mismas motivaciones. Para Señal Informativa, reportó Guadalupe Arceo.
Gracias a Lupita Arceo por los detalles. Quiero recordarles la invitación que hace Protección Civil para que participen en el primer macrosimulacro que corresponde a este año. Se realizará el próximo 8 de mayo a las 10 de la mañana y se repetirá a las 5 de la tarde. Esto con la finalidad de generar conciencia individual y colectiva de la autopreparación y autoprotección para enfrentar los desastres naturales y antropogénicos que aquejan a nuestro estado. Así que les recuerdo, será este próximo 8 de mayo a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. La hipótesis será un sismo de magnitud 7. 7.5 con profundidad de 10 kilómetros, con epicentro en la localidad de Milpillas, Mesa de San Juan, en los límites de Zapopan y San Cristóbal de la Barranca. Para las instituciones que no se han registrado, les recuerdo que deben hacerlo a través del link Macrosimulacro Jalisco UEPCB, Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, .com.mx. Macrosimulacro Jalisco UEPCB. .com.mx. También pueden solicitar mayor información en los números telefónicos 01437-964-5966 o 964-5964. Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos un excelente día. Les recuerdo que tenemos nuestra emisión nocturna a las 22 horas y esperamos contar con su sintonía. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.